Si estás escuchando, hace unas semanas hablamos sobre la vida de Moisés, donde él estuvo en el desierto y usamos su último sermón al pueblo de Israel antes de morir. Israel fue a la tierra prometida. Eso fue en el libro de Deuteronomio. Lo que me impresionó fue que Moisés animó al pueblo es que recordar hacia atrás los 40 años que estuvieron en el desierto para prepararlos para lo que venía, la nueva tierra. Y Moisés usó eso y usa la palabra recordar 16 veces. Dice, cuando ustedes estaban en el monte Horeb, Dios me dijo que nos reunieran delante de él, pues quería hablarles y enseñarles a obedecerlo todo el tiempo, para que todos mismos ustedes enseñaran a sus hijos. Y les decía, recuerden cuando conociste al Señor. Y dice, así que recordar que ustedes también fueron esclavos de Egipto, que recuerden cómo el Señor los salvó, los redimió. Y luego dice, tal vez piensas que estos pueblos son más grandes y no olvides lo que Dios castigó al rey de Egipto, a su pueblo. Cuando tú te sientes con miedo, cuando te sientes derrotado, recuerda que Dios te ayudó. Y dice, no olvides jamás lo que han vivido desde que salieron de Egipto. Y recuerden que ustedes tienen un Dios que los guía. Recuerda, recuerda, recuerda. ¿Y por qué Moisés dice eso? Es porque ellos saben que van a entrar en un nuevo territorio que Dios los está llevando. A un lugar que no saben, no conocen este territorio. Y es muy fácil olvidar que recordar. Se nos olvida del poder de Dios. Estamos dispuestos a escuchar un nuevo llamado, pero se nos olvida dónde Dios nos ha sacado. Y con todo el dolor y el sufrimiento se nos olvida recordar. Se nos olvida que tenemos un Dios que redime, que sana. Y antes de ir hacia adelante a un nuevo territorio, es lo que él dice es parar y ver dónde Dios nos ha llevado. Y el mundo donde estamos viviendo hoy es un poco diferente a lo que ellos estaban viviendo en ese entonces. Hay circunstancias diferentes que nos han cambiado y han cambiado nuestra cultura. Y el mundo que Jesús nos llama a alcanzar no es el mismo que es hoy. El llamado es el mismo, pero el mundo es diferente. Él dice ser sal y luz en el mundo. Y si ese pensamiento de alcanzar el mundo en el mundo que estamos ahorita, expandir el reino de Dios en el mundo, si es un poco intimidante o asombroso, o crees que tal vez no es posible, tal vez se te ha olvidado que no es nuestro trabajo alcanzar, sino que es Dios quien hace todo el trabajo. Y eso es lo que hemos hecho aquí en 28 años y vamos a seguir en los próximos 28 años. Y queremos tomar hoy, no vamos a ver hacia 28 años, sino vamos a ver solamente lo que han pasado estos últimos 12 meses. Y hay muchas historias que hemos querido compartir con ustedes, pero escuchen esto. Escuchen lo que Dios ha hecho en estos 12 meses. En este año solamente hemos tenido 3,000 personas que han visitado a Hope este año. Hemos tenido 2,000 personas que están haciendo voluntarios. Hemos tenido 150 bautismos este año. Hemos tenido 3,000 personas aportar financieramente y 500 personas dieron por primera vez a la iglesia. Y también hemos visto mucho crecimiento que 100,024,000 dólares de deudas fueron pagadas debido a las clases del Ministerio de Mayordomía que ofrecemos aquí. Y hemos soportado y apoyado a estas personas. Hemos visto más de 300 familias renovar sus votos en Reengage. Hemos tenido 150 voluntarios para Night to Shine, invitados para estas necesidades especiales en Night to Shine, y 400 voluntarios. Y hemos tenido 100 estudiantes de high school que asistieron al campamento de secundaria, y 260 estudiantes de secundaria asistieron a nuestro campamento. Eso solamente aquí en la iglesia, cada semana. Dios los ha usado a ustedes. En el banco de alimento, el food pantry, fueron 2,600 familias que fueron bendecidas, y 10,000 personas han sido bendecidas por Backpack Buddies para proveerles comida para aquellos chicos que van a casa después de que salen de la escuela. Han habido 10,000 familias en total que han sido bendecidas. 477 bolsas para Fostering Hope en el condado de Wake County, para que cuando los niños cambien de casa tengan algo y lo que necesitan. 12 grupos de apoyo para las familias, para ese grupo. Y más de 1,000 familias vinieron al Toy Store, que fueron 3,000 niños, más de 3,000 niños en total. Y en Fuquay, 65 personas sirvieron 300 horas de trabajo, y ese equipo pudieron bendecir a los policías con 24 libras de fajitas, que es mi favorito. Y en Northwest Cary, 124 personas se comprometieron a ir a ayudar en este nuevo lanzamiento, y más de 300 maestros y personal fueron bendecidos. Y esto solamente es en el triángulo, y de eso se trata, de llevar el evangelio de Dios a todo lugar. Y aquí en nuestra página de YouTube tenemos más de 16,000 reproducciones de los videos cada mes. Ese es el evangelio siendo compartido. Y en la Iglesia Internacional de Francia, 37 naciones representadas en el 2022. Ellos escuchan el evangelio y luego ellos van a esas 37 naciones para compartir. Nuestro apoyo al John, Fundación de John en India, 180 jóvenes fueron capacitados, y el 80% de esos, antes de graduarse, tenían ya trabajos establecidos. Y en Haití hemos tenido 500 paquetes de ayuda que incluyen sistemas de purificación de agua. Y ellos tuvieron un campamento de jóvenes, y más de 650 alumnos asistieron a ese evento, y fueron 256 almas que se ganaron para Cristo. Es increíble, ¿no? Dios está haciendo algo poderoso. Dios está haciendo algo increíble adentro de la iglesia, y en nuestra iglesia local, y en todo el mundo. Es miles de personas que están escuchando el nombre de Dios. Muchas ganados para Cristo, corazones. Y lo mejor está por venir. Y quiero que den un aplauso, no para la gente, sino para Dios. Es increíble. Es un año increíble. Y gracias a ustedes también, a ustedes, porque celebramos lo que estamos celebrando, lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Gracias a nuestro equipo de staff en la iglesia. Tal vez nos divertimos muchísimo, más de lo que deberíamos. Y nadie va a saber lo que este grupo ama y ora por esta iglesia y por nuestra comunidad, y el apoyo que me dan a mí y a mi familia. Gracias Y también gracias a Dios, por alguna razón, Él continúa a bendecirnos y nos da su favor en este grupo de personas. Y no es porque lo tenemos todo resuelto, sino es por la gracia de Dios. Y Él sigue probando en esta iglesia y no puedo estar más emocionado para compartir. Y estamos aquí en un servicio llamado Mirándose Atrás, Mirándose al Frente. Y yo, alguien como yo, viene a hablar para qué es lo que vamos a hacer en el futuro en esta iglesia. Vamos a hablar de eso. Y más lo más tiempo que paso estudiando esto, siento que Dios me está diciendo que no quiere saber las cosas que vamos a hacer, sino en las personas que quiere que seamos. Él quiere que pongamos nuestro enfoque en lo que es la iglesia y más de lo que nosotros somos como iglesia local. Y eso es lo que vamos a hacer. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Quiero que la pienses. ¿Tú crees que la iglesia es suficiente? Y tú dices, ¿suficiente para qué? Cuando tú miras hacia el mundo y ves el dolor y la ansiedad y el temor y todos los retos que vemos, especialmente en este tiempo, cuando tú ves todo eso, ¿tú crees que la iglesia es suficiente para ser la respuesta? Y mientras estaba en este tema, tal vez tu respuesta es qué piensas de la iglesia. Y hay muchos cristianos que piensan de iglesia, piensan un edificio en lo que estamos ahorita sentados, o tal vez piensan cuando se juntan cada fin de semana 1 o 2 horas, adoran a Dios, cantan y alguien abre la Biblia y habla un poco, pero el lunes a sábado, muchas de las decisiones que se hacen y todos los programas que son liderados por profesionales pagados. Y tengo alguna mala noticia. Si eso es lo que somos, entonces la respuesta a mi pregunta es, si somos suficientes, no, ni cerca. La buena noticia es que esa no es la iglesia que Dios, que Jesús vino a morir por, y hay más que eso. Y ahorita necesitamos ver qué es lo que vamos a hacer. El enemigo está en la movida ahorita. Él está moviéndose. Tenemos un enemigo en Juan. El enemigo viene solamente para matar, destruir. Y tenemos este enemigo que el enemigo no va a parar. Requiere lo bueno que pare, se pare y lo enfrente. Y tal vez el enemigo está pensando que vamos a distraerlos con todas estas cosas que están pasando en la iglesia y tal vez se desvíen de su meta. Y nuestra cultura, y es posible que tal vez no tenemos lo suficiente para seguir adelante. Aquí en Hope hemos dicho algunas cosas. No somos un club, pero si ves alrededor nuestros edificios, tal vez creo que sí te hemos echado mentiras. Porque yo sé que somos una iglesia que va al mundo, pero ponemos unas barreras que tal vez mentalmente nos impide reconocer. Y la iglesia fue diseñada para crecer con un enemigo. Y hoy más que nunca estoy convencido que necesitamos equipar a la iglesia para que vaya hacia las calles. Y Jesús y los discípulos, lleva a los discípulos a un lugar donde habla sobre el enemigo y Él les habla sobre lo que la iglesia debe de ser. Y vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 13. Mientras vas ahí, quiero decir esto. Tú puedes escuchar esto y Y tú me vas a decir, estoy hablando de que estoy en contra de las reuniones los fines de semana. No, no, no. No estoy diciendo eso. Déjame decir esto. Si estás escuchando y si puedes escuchar mi voz, algo que tú puedes hacer, que es crítico, que haces en tu vida, es reunirte cada semana, porque nos recuerda quién es Jesús y nos recuerda, por ejemplo, la alabanza, nos van a recordar con las alabanzas y nos van a recordar que no hay imposible para Dios, como lo cantamos hoy. Es importante, pero quiero que sepas que si eso es todo lo que se trata, nuestra fe, vamos a ser limitados del impacto que podemos tener en el mundo. Y eso no es lo que Jesús tenía en mente, solamente cuando nos llamó a ser la iglesia. Así que el verso 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces, hay un poco de contexto aquí. Esto pasó en un tiempo donde era 3 semanas antes de que lo fueran crucificado. Y él estaba en el ministerio por 3 años. Y él sabía que tenía una expectativa, que en un momento en su ministerio, que iba a establecer un reino y él iba a reinar, él sabía que iba a pasar eso. Pero también sabía que en 3 semanas que iba a ser matado, crucificado. Entonces ellos tenían una expectativa que iba a ser mejor, pero él sabía, Jesús sabía que iba a ser peor todavía para él. Y fueron a esta área y los llevó ahí porque quería que recordarles de algo cuando el tiempo fuera difícil. Dice que los lleva a un lugar donde es una ciudad donde había un rey, donde dictó una montaña, y en esa montaña había una cueva, y enseguida de esa cueva había un templo de 200 años que era dedicado a un dios, y al seguida de eso había otro lugar dedicado a otro dios, y Jesús los lleva a este lugar y les recuerda que esto es un lugar, un territorio del enemigo. Y les pregunta, ¿quién creen que soy? Y les dicen, bueno, algunos contestaron que algunos creen que dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías, y hace esta pregunta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y yo no quiero apurarme en esta parte, quiero que lo pensemos. Hay muchas cosas alrededor que están en contra de ti. Y yo no sé qué es en tu vida, pero en mí tal vez es un familiar, tal vez es falta de recursos o tal vez es pérdida de un familiar o una adicción que nadie conoce. Y hay muchas cosas alrededor de ustedes, pero Jesús te está mirando en los ojos y Él está diciendo, yo sé que está pasando todo esto, pero mírame aquí. ¿Quién dices que soy? Y lo que me doy cuenta esta semana es que esto es siempre lo más importante, la pregunta más importante. No importa el problema, no importa el diagnóstico, no importa la ciudad, no importa el tiempo, la época. ¿Quién dices quién es Jesús? Mi esposa y yo hemos estado pasando algunas cosas en los últimos 6 meses, en una situación que nunca pensé estar, y es algo mental, sanidad mental, y los últimos 6 meses no podemos controlar nuestras agendas, la ansiedad está ahí, tal vez tenemos que parar a hacer lo que estamos haciendo, tal vez voy a dormir o al trabajo, algo va a interrumpirlo, y si mi respuesta es lo que no vamos a escuchar el día de hoy, no estuviera aquí el día de hoy. ¿Quién cree, dices que Jesús es? Verso 16, Simón Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y no podemos pasar sobre esto. Si tú has seguido a Jesús por mucho tiempo, tú vas a decir, ah, sí, ese es el lugar donde... Ah, perdón, me estoy moviendo mucho. Me voy a quedar aquí, en la mesa. Me estoy emocionando aquí. Tal vez has seguido a Jesús por mucho tiempo y sabes que Pedro reconoce al Mesías. Y tal vez escuchas esto y dices, creo que entiendo lo que está diciendo, pero no sé qué es Mesías. So, necesitamos ver qué significa Mesías. En este momento, estos 12 discípulos, ellos hubieran sabido lo que el Antiguo Testamento, una profecía, que ahí dice que vendrá un Mesías y que vendrá a salvarlos y establecer un nuevo reino. Y ese rey nos iba a llamar a un nuevo reino y vivir en ese reino en el mundo que están viviendo. Y esta es una área donde la iglesia en América no entendemos esto. No lo hablamos mucho y tal vez hay unas buenas razones. Tal vez nos alejamos de los reinos, ¿verdad? Dijimos, bueno, ya terminamos con los reinos. Y la realidad es que un reino no somos gente que nos gusta que otras personas nos digan qué hacer. Y eso trae autoridad que no estamos buenos. Nos encanta que nos perdonen, pero, y eso es verdad, podemos tener una relación con Dios creyendo en Él y lo que Él hizo. No es algo que podemos ganar, sino es un regalo, es gracia. Pero tienen que entender lo que Pedro está hablando es más que eso. Lo que él está diciendo, dice, tú perdonas nuestros pecados, tú eres el rey que viene y vas a establecer un reino y yo voy a seguirte en ese reino y vivirlo en el mundo alrededor de nosotros. Y es lo que dice Jesús. Dice, Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre está en el cielo, ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Y dice, Jesús, si tú dices esto, tú tienes un regalo en tu vida. Podemos predicar solamente un sermón en este versículo, y donde hay más informaciones en verso 18, y dice, tenemos que pensar lo que la iglesia es, y si la iglesia es suficiente... Jesús dice en 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Si yo supiera mejor, yo creo que Jesús respondió mi respuesta. Y esa respuesta es 100% sí, porque nada nos podrá detener. Y lo que dice, otra vez, estamos alrededor de nuestras situaciones y dice, tú eres el Mesías, Pedro dice, tú eres el Mesías. Y Jesús dice, en esta roca yo edificaré mi iglesia. Y dice, ¿cuál roca? Eso, la fundación que Pedro acaba de decir, que Jesús es nuestro Salvador. No está diciendo, Pedro, tú eres... En la roca que acabas de decir esto, en esa roca establece. Y primero tiene que haber un rey en un reino. Y hay dos cosas que no podemos perdernos en este versículo. El primero es, la iglesia está edificada en una cosa. Y esa es la persona de Jesús. Él vivió perfectamente. Murió por nosotros, que nosotros merecíamos. Que venció la muerte y el diablo, y él es la fundación de la iglesia, y es la fundación de vencer cualquier opresión que hemos estado pasando o situación. No es un programa, no es un ministerio, no es un gobierno, no es un predicador, no soy yo, no es Chase, no es un papa. Esto es algo que nosotros como una iglesia que lo tenemos mal en América. Tenemos ese edificio, tenemos una persona que predica Y esto es parte de la razón que nosotros enseñamos como enseñamos y escuchas de diferentes personas. Y eso va a continuar porque queremos que sepan que es claro que en esta iglesia, la iglesia es de una persona, es de Jesús. Y no puedes perderte esto. Cuando tú ves al mundo alrededor y ves en las redes sociales, es obvio que el mundo está buscando un mejor reino. Pero nadie quiere un rey. Y nuestros hijos lo que están aprendiendo es que tú puedes ser tu propio rey. Y te estoy diciendo que esa manera de vida no solamente está abriendo las puertas del infierno. Y la iglesia está solamente en Jesús. Y lo segundo es esto. Es que la iglesia debe estar en misión. Y tal vez dices, espérame. Eso no dice en el verso. Y lo que Jesús usa la palabra iglesia, dice, yo establecer mi iglesia. La palabra que él usa es una palabra griega, eclesia. Y esta palabra tiene un significado histórico que mucha gente lo ha escuchado decir. Y voy a darles un poco de detalle aquí. Jesús tiene 33 años en este momento. Sabe que va a morir, tiene una visión de establecer una iglesia que va a cambiar el mundo, eclesia. 300 años, 50 años, a otro hombre murió, se llamaba Alexander el Grande, que venció 2,000 millas de territorio. Él venció muchos reinos y mucho territorio alrededor y murió a los 33 igual. Y todo este lugar, pero como él transformó el mundo, se habló después de 500 años, todavía se estaba hablando. Y las comunidades que él venció y lo que él hacía en estas áreas, sacaba a los mejores griegos y los mandaba y los enseñaba y les decía que vivieran su vida griega en estos lugares en estas culturas y enseñar eso. Y lo que, si ustedes fueron a la escuela, aprendieron de esto, es como lo... Y lo que nos damos cuenta es que él está enfrente de estos estatuas en este momento que están ahí, que están ahí por un resultado de lo que hizo Alexander el Great, el Grande. Y están ahí para darle un buen gesto de poder de la gente que está allí. Y lo que está diciendo, yo voy a construir eclesía en esa verdad. Y Jesús pudo haber usado otra palabra y pensaron, los judíos pensaron que sí iba a usar otra palabra. Y es un lugar, la sinagoga es un lugar donde venían a reunirse, donde podían comer, cantar, comer su comida, tener sus reuniones religiosas y estar con gente que eran como ellos, que creían lo mismo. Y quiero que sepan, no es algo malo. Yo creo que estoy en cada sede, cada semana, que estoy con gente igual que yo. Y los domingos en la noche, tal vez me vas a encontrar en mi casa, con mi familia, con mis amigos, relajando, y no es malo, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Necesitamos El enemigo no para. Jesús está ahí, ve su situación y dice, voy a construir mi iglesia sobre la roca y esto va a cambiar el mundo, pero va a pasar desde adentro. Dice, vayan y vivan de esta forma. Y Hope, esto es lo que es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que reconoce que Jesús es su Salvador y su Rey, y van y viven su nueva vida en sus culturas para que el enemigo sea vencido. Y eso es lo que tiene para el 2023. Ese es el mensaje. Y yo sé que no podemos ir en misión sin planes. Y quiero hablar con ustedes de lo que Dios tiene para nosotros este próximo año. Tenemos una meta que creemos que Dios está poniendo algo enfrente de nosotros. Queremos ver 100.000 personas seguir a Cristo viviendo bíblicamente. ¿Y qué significa eso? Lo que estamos diciendo es vivir esta nueva vida de este reino nuevo. Y vamos a estar enfocados en algunas cosas. Vamos a estar trabajando para equiparlos mejor, para poder vivir esta nueva vida en este nuevo reino, en esta cultura. Vamos a estar poniendo mucho enfoque en recursos, en un app que estamos trabajando ahorita. Ya tenemos algunas cosas grabadas. Estamos llamando Hope in Real Life, en la vida real. Vas a poder compartir esto con otras personas. Ahí van a ver podcasts cuando estés en el carro escuchando. Y va a haber una comunidad en esto. Estamos viendo probarlo en el próximo año con nuestros líderes. Y si quieres probarlo, pues tienes que liderar un grupo pequeño. Y segundo, vamos a seguir invirtiendo en familias para que crezcan. Sabemos que la fundación del crecimiento espiritual debe de pasar en la familia. Y el enemigo está haciendo todo lo posible para romper eso. Y va a haber mucho enfoque de estar conectados con sus familias en sus mesas cuando están cenando con sus familias. Y el próximo año vamos a estar retando a todos a quien llaman a esta iglesia casa, donde un día a la semana donde comen juntos con sus familias y hablan sobre cómo Dios está trabajando en su vida. Y tal vez tú dices, wow, eso está un poco loco. No importa, nosotros les vamos a dar los recursos y estamos haciendo una prueba ahorita. Si vas al enlace, tenemos 4 guías de conversaciones. Si no lo has hecho, pues tenemos 2 semanas en diciembre, lo puedes hacer 2 veces en la semana. ¿Qué es Hope? ¿Qué es el gozo en nuestras vidas? Vamos a continuar en Kid City, en todos nuestros ministerios en la iglesia. Y vamos a estar equipando a estos niños jóvenes para vivir bíblicamente en el mundo. Y lo tercero, tenemos que seguir. Dios nos llama apoyar a las necesidades antes de que vienen a nosotros. Y mucha gente necesita una iglesia y es posible que la mejor manera de evangelismo es ir hacia afuera a suplir las necesidades de las personas. Y Fostering Hope, Dios nos está llamando a apoyar este ministerio en el Triángulo, en el condado de Wake. hemos estado con esto por un año. Cuando tú hablas con gente en este sistema y si tú les dices que es desde la iglesia, la gente conoce de nuestra iglesia por la cantidad de personas que han estado ayudando en este ministerio. Y vamos a aumentar el presupuesto para apoyar a nuestros policías, a nuestra gente que sirve en como policías para respaldarlos a ellos, para traer esperanza a sus vidas en nuestros momentos de oscuridad. Ellos son, no tienen presupuestos, necesitan apoyo, necesitan amor de Jesús. Va a escuchar más de eso. Sí, celebramos eso. Vamos a continuar nuestro apoyo en Zion para ayudar a las mujeres a salir de la prostitución, ayudarlas. En Haití también nuestro soporte a ese grupo en Haití. Acaban de traer 60 nuevas mujeres a este ministerio. Y lo que me emociona más es nosotros aquí, hay una pareja aquí en la iglesia. Son increíbles. Uno es, lo que sí sabemos, una misión que tenemos aquí, cualquier misión que tenemos en la iglesia, ellos siempre se activan rápidamente. Y ellos dicen, si podemos juntarnos con esta, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y nosotros les decimos, hey, espérense, espérense. Y lo que nos dimos cuenta es que si nosotros les decimos, hey, esperen, yo creo que no seríamos tan efectivos. Muchos de ustedes saben que yo entreno a los chicos en fútbol y vemos que muchas mamás solteras están ahí. Y una de esas mamás que estaba ayudando terminó en nuestra iglesia en Garner y estaban batallando financieramente. Y se enteraron de que necesitaba ayuda. Y esta semana estoy en mi oficina viendo estas notas y recibí fotos de que algunos hombres de la comunidad de nuestra iglesia estaban instalando un calentón en su casa. Y eso es lo que es la iglesia. Y eso es lo que queremos hacer como iglesia. Y nosotros como iglesia vamos a seguir haciendo esas cosas con las finanzas que entran por la generosidad que ustedes dan. Y si vemos estas necesidades, podemos ayudar porque la iglesia ya dio para estas situaciones. Y vamos a escuchar más de esto en el año. Y necesito decir eso antes de terminar. Dios nos está llamando para cosas muy grandes. Y eso requiere una iglesia que está adentro completamente. Y estamos entrando a una temporada de cómo terminamos nuestro año financieramente. Y yo sé que la economía no está a la mejor. Y yo sé que el ministerio, ahorita, la iglesia, el mundo necesita ahorita los ministerios que nosotros tenemos. Y esto es lo que yo sé. Algo rápido. Yo sé que Hope es grande y si tú y tú miras con el estatus económico de donde vivimos, nosotros como iglesia no estamos llegando realmente donde debíamos estar. Y eso lo que significa es que no estamos logrando nuestra meta como ministerios. Y ese es un tiempo donde Muchos de ustedes tal vez reciben bonus, un aumento, y quiero recordarte de algo. Tal vez tú puedes ayudarle a alguien más en un tiempo difícil, pero quiero que sepas que yo creo que no hay mejor lugar de invertir en la misión que en Hope Community Church. Y si esta es tu iglesia, yo te lo voy a decir, te voy a llamar, ve a enlace gethope.net y terminamos este año bien para comenzar bien el próximo año. Para terminar, quiero ir al principio una vez más. Sí, la iglesia es suficiente. Dios quiere cambiar de lo que es la iglesia y quiero terminar con dos preguntas y quiero que te lleves estas preguntas hasta el próximo año. Y la primera es esta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Y si nunca te has preguntado eso en tu vida, tal vez hay algo adentro de ti que está pasando, que dijo algo de perdonarme, algo de este nuevo reino, que tiene que ver un rey. Si ese eres tú, quiero que agarres eso y toma ese paso. Dwayne va a venir y puedes hablar a alguien en nuestro Next Steps, pero no esperes. Si has hecho esa decisión, vivamos le creemos. Es la segunda pregunta. ¿Cómo se mira vivir un reino, el reino de Dios? Porque no puedes tener un reino sin un rey, y ese rey es Jesús. Podemos programar cosas muy, muy, muy buenas. Lo que no podemos hacer es ir en tu lugar hacia afuera y ser la iglesia. El enemigo se está levantando. Lo bueno tiene que ponerse frente a lo malo. Jesús dijo, vamos a ser un grupo de personas que Jesús es el Salvador y nuestro Rey, y vamos a vivir ese reino. Vamos a llevar esperanza que lo necesita. Y el infierno no nos va a poder parar. Padre, venimos ante ti para lo que dijo Jesús. No es complicado. Una iglesia va a ser levantada y esa iglesia va a ir al mundo porque nosotros fuimos creados para eso. Y oro que claridad venga en nuestras mentes, que una pasión crezca en nuestros corazones. Y tal vez los que están escuchando aquí no han declarado a Jesús como su Salvador. Y para todos los que sí hemos declarado, ayúdanos que has puesto un llamado en nuestras vidas para ir al mundo y poner todo a un lado. Y oro hoy que cualquier pecado, cualquier adicción, cualquier pensamiento de lo que la iglesia debió de hacer anteriormente, que podamos vivir este nuevo reino y que lo hagamos en nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Tú has puesto un llamado en nuestras vidas. Oramos, Señor, que tú recibas la gloria por tu reino, por tu. Te amamos, Señor. Y todos dijimos, amén.